Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, amados hermanos. Vamos a estudiar el capítulo 9 sobre libre albedrío. La Confesión Bautista de 1689, capítulo 9 de libre albedrío. Bien. Bueno, antes de empezar, ¿no? En el tiempo que he podido estudiar este capítulo, yo creo que lo vamos a ver en una sola clase nomás el capítulo. Me ha gustado la forma como la Confesión Bautista expone el libre albedrío. Y lo hace con mucha claridad. A veces resulta ser polémico el asunto del libre albedrío porque nos quedamos muchas veces con la inquietud o viene la incertidumbre de saber cómo poder armonizar el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios. El hecho de que cada uno tenga una decisión, el hombre puede decidir, pero Dios es soberano. Entonces, vamos a empezar el estudio directamente con el párrafo 1. Son 5 párrafos. Párrafo 1 que habla sobre qué es el libre albedrío. Y ahí está el párrafo, vamos a leerlo. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Ahí hay citas que vamos a revisarlas más adelante. Y vamos a enfocarnos en este párrafo. Este párrafo lo que hace es dar una introducción, una definición sobre el libre albedrío. Eso es lo que hace este párrafo. Y vamos a analizarlo un poco, ¿no? El párrafo lo que está diciendo es que el hombre tiene una libertad natural, que no es otra cosa que la capacidad de actuar según él escoja, según él desea, independientes de las circunstancias externas o factores ambientales que rodean a una persona en ese momento. Eso es lo que está tratando de decir el primer párrafo. El hombre tiene una libertad natural para escoger, según él quiere hacerlo, según él desea hacerlo, independiente de circunstancias externas o factores ambientales que rodean a una persona. Ahí hay 3 citas que vamos a revisar. Mateo 17:12. Mateo 17:12. Dice la escritura: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí está diciendo que, obviamente está hablando de quién, de Juan el Bautista, ¿no? Y que hicieron todo lo que quisieron. No, si se da cuenta, en base a lo que está citando la confesión, ellos quisieron hacer todo lo que se les apeteció hacer con Juan el Bautista. Recuerden que lo último fue que él fue decapitado. Fue decapitado por la petición que le hace la hija de... Algo me recuerdo el nombre de la esposa. Herodías, ¿no? La hija se llamaba Salomé, si no me equivoco. Salomé. La petición la había hecho la hija, pero siendo llevada por la madre, ¿no? Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí el contexto está diciendo, cuando uno es tentado, no digo que es tentado de parte de Dios, Dios no tenta a nadie, sino que es tentado de acuerdo a sus propios malos pensamientos, porque en la NTV a veces tenemos un poquito de problemas con esos términos, concupiscencia, ¿no? Pero no es otra cosa que propios deseos. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y una cita más, Deuteronomio 30, 19. La voy a dejar en NTV. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. En estos tres pasajes que hemos estado viendo, precisamente el libre decisión. Eso es lo que nos dice la confesión. El hombre tiene una libertad natural, que es la capacidad de actuar según él escoja, según él desea, independiente de circunstancias externas o factores ambientales que pueden rodear que pueden estar presentes en ese momento. Hemos visto tres pasajes donde cualquiera podría decir que el hombre es el que escogió. Y no vemos, de alguna manera, tal vez como que pasa a un segundo plano la soberanía de Dios, porque ahí viene el conflicto, pero la verdad que no hay conflicto, no hay ninguna tensión con respecto a eso. Y ya vamos a ver más adelante. La voluntad humana no es forzada ni determinada a hacer bien o mal, por ninguna necesidad de la naturaleza. No es forzada a hacer bien o mal, por ninguna necesidad de la naturaleza. Tal vez ustedes recuerden a sus hijos, o nosotros mismos cuando fuimos pequeños, ¿no? ¿Y por qué tienes esa mala nota? El profesor. Realmente tengo esa mala nota porque yo decidí no estudiar. Pero cuando nosotros o nuestros hijos pequeños sacamos una buena calificación, ahí no decimos el profesor fue, sino que decimos yo fui. Entonces, no está realmente determinada por ninguna acción externa. No es forzada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Dios nos ha dado, por tanto, al hombre una voluntad y nos ha creado con una libertad natural. Términos, ¿no? Nos ha creado con una libertad natural. Dios nos ha creado con una libertad natural y podemos actuar por elección propia. Nosotros decidimos, nosotros tomamos la decisión. Una pregunta he puesto ahí: ¿cuándo Dios demanda responsabilidad en la conducta del hombre a elegir? Porque si tomamos nosotros decisiones, yo creo que no es lo mismo tomar una decisión que involucre algún aspecto moral, o tomar una decisión, por ejemplo, a la hora de comprarse un carro, comprarse algo. ¿Sí o no? Les voy a decir, usted se va a comprar algo. Usted quiere comprarse para este mes un televisor, qué sé yo, un carrito, algo. En ese tipo de decisiones no interviene la moralidad. ¿Cuándo interviene la moralidad? Si usted, por ejemplo, qué sé yo, está haciendo un negocio y tiene la oportunidad a lo mejor de ganar más haciendo algo chueco. Ahí es diferente. Por eso he puesto esa pregunta: ¿cuándo Dios demanda responsabilidad en la conducta del hombre a elegir? Bueno, es obvio cuando está de por medio una conducta moral. Aquí, por ejemplo, Juan 3, 18, 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No sé si usted se da cuenta. Esto implica la salvación. Aquí hay una conducta moral por la cual el hombre es condenado o el hombre es salvado. ¿Cuál es eso? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si se da cuenta, no es lo mismo que yo tome una decisión para comprar alguna cosa que haya una decisión donde se involucra una conducta moral, una decisión moral. Lo que debe estar claro en este párrafo y es lo que deja por sentado la confesión es que Dios ha dotado la voluntad del hombre, ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces, eso es lo que dice el primer párrafo. Bien, acuérdese que usted puede preguntar. El segundo párrafo nos dice lo siguiente. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Y aquí nos está haciendo la referencia de algo. No, en el primer párrafo nos está dando la confesión una manera de introducción para que podamos comenzar a entender qué es esto de la libre albedrío, de la libertad para decidir. Y es interesante que son cinco párrafos. Es interesante, en el párrafo uno nos habla sobre qué es el libre albedrío. ¿No? Nos da una definición o una introducción. Y comprar nuevos marcadores. Ya en el párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4 y párrafo 5, nos comienza a hablar del alcance de esa libertad. Por ejemplo, el hombre, en el párrafo 2, en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Nos está haciendo una referencia a el estado antes de la caída. Antes de la caída. Las citas ahí que ustedes van a ver son Génesis 3:6. Nos hace esa referencia, nos lleva antes de la caída. En el párrafo 3 vamos a ver el estado de la caída, cuando el hombre ya está caído. Puede ser caído, caída, ¿no? Párrafo 4, lo que nos habla del estado regenerado, regeneración, voy a poner. Y el estado y el párrafo 5, lo que viene después de la regeneración, el estado glorificado. Le estoy dando un adelanto de lo que se va a ver en los demás párrafos. Entonces, aquí nos habló de la libertad natural del hombre, esa libre decisión. Pero acá ya nos comienza a hacer referencia de usted se va a dar cuenta cómo esa libertad, cómo va siendo el alcance de esa libertad antes de la caída, durante la caída, en el momento en que el cristiano es regenerado por la obra del Espíritu Santo y después en el estado de glorificación. Entonces, dice, párrafo 2, el hombre en su estado de inocencia, dice, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero es interesante lo que dice la confesión, era inestable, esa libertad era inestable y podía caer de dicho estado. Si usted se recuerda el pacto que Dios hizo con Adán, ¿cómo se le llama? A ver, el pacto de obras. Acuérdense que hay tres pactos bíblicos principales, ¿no? El pacto de obras, el pacto que Dios hizo con Adán allá en Génesis 2, el pacto de gracia que empezó cuando. A ver, ya se me olvidó. ¿Cuándo empezó el pacto de gracia? Génesis 3. ¿Qué exactamente pasa en Génesis 3, 16? Si no me equivoco. Es la promesa del Salvador. Pacto de obras, pacto de gracia. Y el otro pacto principal es el pacto de redención, que es el acuerdo intratrinitario. O sea, dicho de otra manera, el acuerdo que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de que el mundo fuese creado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este párrafo 2? El grado de libertad del hombre era alto, pero aún así es interesante que cae de esa libertad. No sé, tal vez el grado de libertad era, ¿cómo le ponemos? Alto. Grado alto de libertad. Bueno, grado alto de libertad. Y hay dos citas aquí. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y haciendo la referencia a Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, se lo dio a su esposo y ambos comieron. Entonces es interesante que antes de la caída había un alto grado de libertad. Un alto grado de libertad. Había un alto grado de libertad. Haciendo, no pierda el primer párrafo que nos habló de esa libertad para tomar decisiones. Ahora vemos entonces que la libertad humana no es final y está arraigada a la libertad soberana de Dios. ¿Se recuerda lo que le dije? Que no es lo mismo que usted decida comprarse algo que tomar una decisión donde involucra su parte moral, donde está en contra de una norma, de una ley moral. Entonces, cuando ellos tomaron de ese fruto y comieron, ¿qué hicieron? Si no hubiera existido ahí el componente de un mandato, y usted sabe lo que pasó en el pacto de obra Génesis 2, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de ese árbol de la sabiduría y el conocimiento. El día que comieres, morirás. Entonces, si no hubiera habido esa parte, ese mandato moral ahí, hubiera sido como que usted vaya a comprar a la tienda y escoja si se lleva una papaya, una sandía para el jugo, una manzana, una pera. Nada que ver más que una decisión. Pero ya había aquí un componente moral. Ya había una parte moral. Entonces, por eso, explicando este párrafo, antes de la caída, el párrafo 2, vemos entonces, por eso decimos que la libertad humana no es final, porque está arraigada a la libertad soberana de Dios. Entonces, vemos aquí que entra lo que conocemos como la soberanía de Dios. Entra la soberanía de Dios. Ha estado siempre bajo el control de la soberana voluntad de Dios, aún antes de la caída. La voluntad soberana de Dios y la libertad humana no están en conflicto. Nuestras voluntades están controladas por nuestra disposición ética y nuestra naturaleza moral. En el momento que ellos fallaron al mandato, entonces hubo obviamente el pecado. Deje ver. Entonces, eso es lo que nos habla el párrafo 2. Una vez más, el hombre, voy a repetirlo, en su estado de inocencia tenía libertad. Había una libertad, un alto grado de libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero era inestable y podía caer de dicho estado. Podía caer, que eso es lo que se dio, en el pecado original. Vamos con el párrafo 3. Como le decía, este párrafo ya nos habla del estado caído. Dice así: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Aquí yo he subrayado, por ejemplo, palabras claves, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? El hombre perdió completamente toda capacidad para cualquier decisión espiritual. El hombre natural dice que está enteramente opuesto a ese bien y muerto por el pecado. También la confesión en el párrafo 3 dice que no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo. Entonces vamos a analizar esto un poquito más. El libre albedrío de los inconversos les incapacita para hacer cualquier bien espiritual. Acuérdense, ¿cómo están los inconversos? Muertos en sus delitos y pecados. La carta a los Efesios habla de eso. Colosenses, Corintios. El inconverso está incapacitado para hacer cualquier bien espiritual. El hombre caído o natural se convierte en un esclavo del pecado. Se opone a Dios y no desea las cosas referentes a la salvación. Su nivel de libertad yo le he puesto bajo, bajísimo. Bajo nivel de libertad. Podemos agregarle aquí también, en ese bajo nivel de libertad, podemos agregarle también que está muerto por el pecado, ¿no? Aquí entra lo que es el pecado, como hombre natural. Se opone a Dios, no desea las cosas referentes a la salvación. Juan 3, 17, 18, 19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No viene a la luz, sino que rechaza la luz. Ese es el carácter de la naturaleza del hombre caído. Su nivel de libertad es muy bajo. No puede convertirse a Dios por sí mismo, porque no quiere y tiene un profundo problema moral. Odia a Dios. Esa es la verdad. Odia a Dios. Aunque el religioso pueda decir que ama a Dios, la verdad es que odia a Dios. El Señor Jesús, en su ministerio terrenal, confrontó la hipocresía de los judíos religiosos. Pero ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios. Ellos pensaban que eran hijos de Dios. Y el Señor los confronta y le dice que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacían las obras del diablo. ¿Y qué es lo que ellos estaban planeando ya en su mente? Matar a Cristo. Matar al dador de la vida. Entonces, por más que se llene de una religión, hay un profundo problema moral en aquel que está en este estado caído. Es odio a Dios. Romanos 8:7. Dice: pues la naturaleza, voy a poner el, aquí sí, estoy más familiarizado con la Reina Valera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Está hablando del hombre natural. El hombre que está en ese estado caído. Esa es la verdad de la Escritura. Dice, no pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Pero por qué no pueden sujetarse? Porque no quieren. No pueden hacerlo. Hay una incapacidad moral para hacerlo. Es como que usted tenga a alguien en silla de ruedas que no pueda caminar y lo quiera hacer caminar. No puede hacerlo. No es que no quiere, no es que él puede hacerlo, él desea, pero no puede porque hay una incapacidad. En este caso, estoy haciendo una comparación. No estamos hablando de que el hombre caído tenga una incapacidad física, no. No quiere hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice así. Tengo otra cita, Juan 5:40. Mire, voy a leer desde el 39 para tener el contexto. Escudriñad las Escrituras, el Señor Jesús les dice a los líderes, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es, hermano, es tan claro, tan impactante. Dice, escudriñan las Escrituras, porque ellos entendían que las Escrituras hablaban de Dios, hablaban de las promesas de Dios. Y el Señor les dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Cualquiera diría, si estudian las Escrituras, van a venir a mí. Pero el Señor les dice, las Escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué razón? Por el estado caído. Recuerde, no puede. Odia a Dios. Hay un problema moral. El hombre, además de eso, ¿no? El hombre es como pez en el agua. Como pez en el agua, es decir, en su pecado, disfruta su pecado. Cuando usted lea esto, no se imagine esos pecados evidentes. Puede ser sencillamente orgullo. A veces pensamos en pecados evidentes, ¿no? Porque el religioso puede tener una vida moral aceptable a los ojos de los demás, pero solamente Dios sabe que disfruta su pecado. Ahí Romanos 2 dice de eso, habla mucho de eso, ¿no? Tú dices que eres maestro, pero haces esto. Será bueno considerarlo, Romanos 2. Mire, he aquí, hablando de los religiosos de ese tiempo, el apóstol Pablo en Romanos, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Es la descripción de un religioso. En ese tiempo, si el apóstol Pablo quería mostrar un religioso, tenía que mirar a dónde, a los judíos. Nosotros ahora tenemos muchos tipos de religiosos. También, le dice el apóstol Pablo, eres instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que has de hurtar, que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Es la descripción de un religioso. ¿Por qué hice esa acotación? Porque alguien podría decir, no, pero yo no disfruto mi pecado, pero la descripción que da la Biblia del religioso es que disfruta su pecado también. Así el hombre queda sin excusa delante de Dios. El hombre caído queda sin excusa. Y usted sabe, el religioso se va a excusar, conoce la ley, todo el asunto, pero realmente queda sin excusa delante de Dios. Y obviamente aquí también entran los inconversos. La revelación general de Dios no alcanza para la salvación, porque tiene que haber un conocimiento específico de la obra de la cruz. Y eso veíamos nosotros en el seminario el día sábado. Decíamos, ¿quién creyó? Yo les hice ese comentario. ¿Quién creyera que cuando la gente inconversa, no hablo tanto del religioso, la gente inconversa admira la creación, se extasía delante de un paisaje hermoso y se deleita de eso? Pero si no tiene la revelación de Jesucristo, esa misma creación, esa revelación, esa hermosura de la creación lo está condenando. Lo está condenando. Entonces, la confesión bautista de fe distingue la libertad natural de la libertad moral. Libertad natural, ¿dónde nos hablaba la libertad natural? Párrafo 1. Pero ya vemos aquí que en el estado caído, y en el párrafo 4 también, vemos ya que hay una libertad también moral. Hay una distinción. Por eso es que no hay ninguna tensión. El asunto es que a veces hay confusión, precisamente porque uno dice, ¿cómo puede ser posible que debemos creer en Cristo para ser salvos? Si debemos creer, entonces podemos tomar una decisión. ¿Dónde está la obra soberana de Dios? Pero a medida que estudiamos las Escrituras, no hay ninguna tensión ahí. Vemos tanto la libertad natural del hombre, pero también vemos una libertad moral. No sé si me hago entender, es decir, no hay ninguna tensión realmente. Dios es soberano, pero el hombre también decide. Por ejemplo, ahora que estábamos viendo en Juan, y vamos a ver algunos pasajes ahora que hagamos el estudio expositivo de Juan en el mensaje dominical, vamos a ver que detrás de todo eso, el Señor con sus discípulos, cenando y mandándolo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Todo eso estaba planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no quita la culpa de Judas. Judas es culpable por decidir. Pero Dios es soberano, porque eso lo tenía ya de antemano en su plan de salvación. Entonces no hay realmente una tensión aquí. Ahora vemos que el hecho de que los hombres no puedan creer no se debe a ninguna limitación inherente a la humanidad del hombre. ¿Por qué no pueden creer en Cristo? ¿Será que hay alguna incapacidad? ¿Hay alguna limitación? Es una cuestión moral. Tal como pedirle a alguien que nos odia, y voy a exagerarlo, a muerte, que nos haga un favor. Usted piense en su más acérrimo enemigo, si es que lo tiene. Alguien que le desee el mal. Bueno, vaya a esa persona y pídale un favor. Ese odio que tiene, eso es una cuestión moral. O, como lo explico acá abajo, dice, la naturaleza caída no puede hacer lo que es contrario a su naturaleza. Debe haber una regeneración. ¿A qué me refiero? Y siempre se trae esta ilustración. Usted tiene ahí un buitre y tiene una palomita y les pone comida. Sería un error si usted piensa que si saca, ¿qué comen las palomitas? Trigo, maíz. Usted dice, le voy a dar el trigo, como no me alcanza, para comprarle, porque al buitre le gusta carne, ¿no? Es carroñero, ¿no? Como no me alcanza para comprarle carne al buitre, le voy a hacer que coma trigo. No le va a comer trigo. ¿Qué es lo que sucede aquí? La naturaleza del buitre es que le gusta la carne. La naturaleza de la palomita, del pajarito, es que él le gusta el alpiste, el trigo. ¿Qué es lo que tendría que hacer para que el buitre le coma alpiste? Tendría que, como decía el pastor Sujel, tendría que palomizar. Tendría que convertir al buitre en una palomita. Palomizar al buitre. Porque no es su naturaleza. Y eso ya implica una regeneración. Ser regenerado. Tiene que haber eso. Entonces, no hay ninguna tensión realmente, hay una distinción clara que hace la confesión entre la libertad natural y la libertad moral. Y vamos entonces al siguiente estado, que es precisamente el regenerado. Pero antes de eso, déjenme repasar un ratito. El párrafo 3, el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad. ¿En qué consiste esa capacidad? Para hacer cualquier bien espiritual. Acuérdense, el hombre natural, 1 Corintios 2, 14 o 15, si no me equivoco, no puede hacer las cosas que son del Espíritu. No las entiende, no las discierne. Y usted sabe por qué no puede hacerlas. ¿Por qué? Porque está caído. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Hay una incapacidad moral. Hay una incapacidad moral. Ha perdido completamente toda capacidad para querer hacer bien espiritual, que acompaña la salvación. Por consiguiente, como hombre natural, está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado. Como vimos, no solo muerto, sino que lo disfruta. No puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo, prepararse para ello. En el caso de la ilustración, no puede el mismo buitre, él mismo por sus propias fuerzas, convertirse en una paloma. Tiene que haber una obra que es la obra de regeneración. Y eso es lo que toca el párrafo 4. Cuando Dios, párrafo 4, es el estado regenerado. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado. Y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Entonces, vamos a ver aquí que ya hay un nivel mayor de libertad, tal vez así como estaba antes, ¿no? Ya vamos a ponerle hay un alto nivel de libertad. Vamos a verlo aquí. Tiene un nivel el cristiano convertido. Estamos hablando de eso. En este estado regenerado, estamos hablando de un cristiano convertido. Tiene un nivel de libertad alto. Ahora es libre para escoger lo espiritualmente bueno para la salvación. Es decir, que ahora él puede discernir lo espiritual. Observe. Aquí estaba muerto en su pecado y tenía un bajísimo nivel de libertad. Acá ya puede discernir lo espiritual, pero ¿por qué? ¿Porque él por sus propias fuerzas lo hizo? No. Hay la obra de Dios por medio de la conversión. Entonces hay un alto nivel de libertad, puede ya discernir lo espiritual. Génesis, 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y usted sabe, Ese es Colosenses 1:13. Podríamos también ver Roma, perdón, este, Primera de Corintios 2. Ah, ah, se me fue la cita. La carta de los Corintios, Efesios. Aquí está Efesios 2:1, y él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, cuando estábamos en ese estado caído, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual es el espíritu que opera ahora en los hijos. Éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, ¿qué dice aquí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, nos ha dado vida. Ahora nuestra decisión en cuanto a las cosas espirituales ya es alta. Acá no podíamos decidir lo espiritual. Es más, no nos interesaba. Es más, odiábamos a Dios. Disfrutábamos nuestro pecado. Ahora, por la obra de la cruz, podemos tener una decisión en cuanto a esto. Es decir, nuestro libre albedrío incluye que podemos decidir sobre lo espiritual. En ese mismo estado regenerado, la confesión dice, al final, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también nos atrae todavía lo malo. Y por eso es que en esta vida cristiana tenemos que caminar en santificación. Por eso dice en ese estado regenerado la confesión, sin embargo el pecado nos va a seguir hasta la muerte. No somos todavía absolutamente libres. Romanos 7, 24, 25, esa misma frustración la sintió el apóstol. Por eso digo, usted no se sienta frustrado. El apóstol Pablo pasó por eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué razón? Porque hay una ley del espíritu que lo lleva a las cosas espirituales, pero encontraba que también había una ley en sus miembros que lo inclinaba hacer lo que a él no le agradaba, pero había esa lucha interna. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se recuerda otra vez más ese pacto de obras? Entonces, aunque ya tenemos una libertad mayor y podemos discernir lo espiritual, todavía no tenemos una absoluta libertad, una libertad máxima, por causa de ese cuerpo pecaminoso que llevamos. Y llegamos al párrafo 5, que es el estado glorificado. La confesión dice, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Entonces, vamos a ver ahí que hay una absoluta libertad. Vamos a ser libres con un nivel altísimo de libertad. Ponerle aquí. Un altísimo nivel de libertad. Inmutablemente libres. O sea, una libertad eterna estamos hablando. Perfecta. Para siempre. Porque vamos a vivir con Dios para siempre y Dios no tolera el pecado. Vamos a convivir con Dios en absoluta santidad y perfección para toda la eternidad. Nuestra voluntad solo va a desear hacer el bien por siempre. Entonces vamos a ver nosotros ahí por toda la eternidad, deseando el bien por siempre. Tal vez se nos haga un poquito de comprender ese asunto, porque como estamos en un cuerpo corruptible, la Biblia habla de que seremos transformados, esto corruptible se tiene que revestir de incorrupción. Podremos ver a Dios cara a cara y conocer como Él nos conoce. El apóstol Pablo dice que vemos ahora un espejo así medio turbio, pero llegaremos en un momento a poder ver a Dios claramente. Hebreos 12, 22, 23 dice, el apóstol, bueno, ¿quién es el apóstol Pablo? El escritor de la carta a los Hebreos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y la otra cita que está aquí, que es Efesios 4:13, y el mismo, voy a leer desde el 11, usted sabe, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a poder conocer a nuestro Señor, así como Él nos conoce. Así, Él nos conoce completamente, pero nosotros todavía no tenemos ese conocimiento pleno. Dice, pero para allá vamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conclusiones. En el primer estado, antes de la caída, libres, pero mudables. Acá. Libres, pero caímos. En Adán caímos. En el segundo estado, somos esclavos del pecado, sin libertad para escoger lo bueno. En el tercer estado, durante la conversión, hemos sido libertados, pero tenemos todavía restos de nuestra naturaleza caída. En el último estado, la gloria, perfectamente seremos libres, gracias a esa obra que el Padre Celestial hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Eso sería entonces, para poder entender esto del libre albedrío del hombre, de la libre con respecto al capítulo 9. Bueno, inquietudes, tenemos tiempo para preguntas. A ver, hágame esas preguntas teológicas. Si no me las hacen ustedes, las hago yo. Así como dice, como buen profesor. Hay un inconveniente a veces para poder armonizar el libre albedrío con la soberanía de Dios. Yo lo entiendo ahorita, ya examinando el capítulo de la confesión, el capítulo 9, entiendo el hecho de que el hombre tenga una libertad para escoger. Pero yo entiendo también que, como hemos visto, que esa libertad, por ejemplo, aquí en la caída, no la tiene. ¿En cuanto a qué? A lo espiritual. En cuanto a lo espiritual. Sí, porque las controversias que a veces comenzamos a entender en Cristo, por ejemplo, o pasajes como este, o cualquier otro pasaje, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Es precisamente entender esto. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Cómo nos ubicamos para poder entender que no es que está diciendo que el hombre tiene una decisión? Sabemos por las Escrituras que en este estado, aquí, no puede tener una decisión en cuanto a su salvación. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Dios? Regenerarlo. Para que pueda discernir. Entonces, cuando yo leo pasajes como estos, ya no me resultan un conflicto. Ya no voy a decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puede ser posible que yo deba de creer, pero también Dios es soberano? No hay ningún conflicto realmente. No hay ningún conflicto. Y acá abajo dice, podría ser aún más evidente, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podría ser más evidente todavía, decir, mira, está clarito, dice, el hombre tiene que decidir sobre su salvación. Pero nosotros ya sabemos que en el estado caído no puede hacerlo a menos que Dios haga esa obra del nuevo nacimiento. Para poder creer. Inquietudes, ¿está todo claro? Está todo clarísimo. A ver, vamos a preguntar a nuestra hermana Catherine. Vamos a preguntar. Bueno, esto creo que está claro, ¿no? Ayuda mucho, ayuda bastante. ¿Cómo podrías definir entonces ahora el libre albedrío? A ver. Mientras piensa la respuesta, recuerde, mis amados hermanos, la próxima semana, 9 de la mañana, hasta 9 y 5 espero que usted pueda llegar. Les voy a enviar las preguntas sobre esto y las preguntas pendientes sobre el capítulo 8. ¿Ya? Obviamente van a ser un poquito más de 10, pero no van a ser 20 tampoco. Porque, sí, hay cosas aquí, por ejemplo, ustedes saben que yo los ayudo, ¿no? Yo les envío las preguntas. Porque es lo que yo quiero que ustedes tengan siempre presente. Ahora sí, mi hermana, Catherine, ¿cómo defines tú el libre albedrío? A ver. No en asuntos espirituales. Ah, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Ah, no sé, ¿vemos ahora un conflicto? Ya no vemos, yo no veo un conflicto ya. Yo lo tengo claro ahora. Antes, al principio, era un conflicto para mí poder entender cómo puede ser que el hombre pueda decidir. La Biblia habla de que debe decidir, claro que la Biblia habla de que debe decidir. Debe decidir. Y de esa manera, por ejemplo, hasta nuestra práctica de evangelismo es clara también. Nosotros tenemos que hablar de la cruz, tenemos que hablar obviamente del arrepentimiento, de la fe, para que al escuchar la predicación se pueda convertir al Señor. Y obviamente la práctica cristiana, la vida cristiana, la vida en Cristo me va a indicar si realmente esa profesión pública que hizo de fe es auténtica. Es auténtica, es verdadera. Bueno, yo creo que con eso cerramos. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna inquietud? hagan la última oportunidad para preguntar. Me preocupa cuando no preguntan. Me preocupa. A ver, mi hermano, voy a preguntarle, mi hermana Nuri. ¿Por qué antes de la caída consideramos que había un alto grado de libertad? Sí. Ajá. Vamos. No, para que te ayude mi hermana Roxanita, que tiene todas las ganas de responder. ¿Alguien que le ayude? ¿Sabes? ¿Quieres ayudar? No, pero tú ahorita. No, pero tienes que haber estado al principio. Edgar. Hermano Edgar. Te lo voy a poner de otra manera. Gracias por el comentario, porque él ha hecho un barrio de todo, ¿no? Voy a hacerlo de otra manera. ¿Qué diferencia hay en este estado y en este estado que está aquí? A ver, porque ambos también tienen ese mismo alto grado de libertad. Yo sé que no me vas a decir antes, y era antes ya que era regenerado, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿quién quiere responder? A ver, Cata. A ver, mi hermana Cintia, que está gustosa, a ver. ¿Ya? Claro. Pero yo creo que hay algo más importante. Hay algo. Ajá, hermana Carmen, vamos. Bueno, eso es buen punto. Se me pasó por alto hablar de eso, ¿no? A uno lo conocen como un estado de inocencia. Pero hay algo. Yo sé que hay la regeneración, pero hay algo aquí clave, aquí, en este estado, que no lo había acá. Ya, amén. Déjame ver qué dice Luis. Sí. Sí. Sí, eso es lo que quería llegar, precisamente que en este estado no había la necesidad de la salvación antes de la caída. Que en los planes de Dios, porque tampoco no es que pasó y Dios estableció esto de acá. Sabemos por la teología del pacto que hay un pacto de redención, que ya Dios en la eternidad, ya Dios planeó la redención. Pero es interesante que aquí todavía Adán no necesitaba la salvación en este estado de aquí. ¿Cuándo necesita la salvación? Cuando sea la caída. Cuando sea la caída. Por eso es que puede haber una regeneración por la obra, obviamente, del Espíritu Santo, el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. Sí, bueno, yo creo que está mucho bien explicado en la confesión. La verdad que me ha gustado cómo lo expone y cómo lo hace ver. Y por eso que nosotros podemos hablar de la depravación total. Entendemos lo que es la depravación total del hombre. Ahora podemos entender el libre albedrío, cómo armoniza con mucha facilidad, sin ninguna tensión, con la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios determinó de antemano todo, pero como ustedes lo hemos visto en Juan, Judas es responsable por su pecado. Vamos a orar. Padre, gracias.